En un mundo donde la inequidad es una constante, fijamos la atención en aquellos temas que reducen las brechas, que cuestionan el abuso y normalizan la desigualdad. Por una sociedad donde no valgan unos más que otros, Mexiquense Radio y el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México presentan Al Parejo, un programa para hablar de los temas que incluyen a todos.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Al Parejo, el programa que nos permite hablar acerca de cuestiones de equidad y de igualdad de género en un ejercicio de colaboración con el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, IAPEM, y esta Casa de Medios, Mexiquense Radio. Les saluda Carlos Gutiérrez a nombre de todo el equipo de producción. Les invito a que nos acompañen. Hoy tenemos un programa pensado para ampliar nuestra comprensión de un tema que se hace presente no solamente cada junio, sino que además invita a reflexionar sobre los ejes que convergen en este mes del orgullo LGBT y más, retos y avances. Y para hablar acerca de ello, le estaremos platicando con alguien que nos va a ayudar a dar luz justamente a estos temas, a comprender de qué va el asunto, no solo desde su trinchera como funcionario público, sino además como activista y, por supuesto, como un ser sumamente informado respecto a los temas que hoy tocaremos. Así que, ¿por qué no se quedan con nosotros? Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Ya comenzamos.
La igualdad como un derecho y no como una opción. Al Parejo.
Nuestro invitado es Jorge Leonardo Espinosa López. Es director de Convivencia Social, Inclusión y No Discriminación del Ayuntamiento de Toluca. Él es abogado y es activista en derechos humanos, diversidad sexual y de género. Y además se ha desarrollado en diversas áreas del ámbito público y privado, coordinador de la Marcha del Orgullo LGBT y más del municipio de Metepec, colaborador de diversos medios, entre ellos Mexiquense TV, y además de todo, ya decíamos, es funcionario público municipal en Toluca. Me da mucho gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio de Al Parejo.
Gracias a ti, gracias por acompañarnos. Oye, adentrémonos en los antecedentes del mes del orgullo, este mes de junio. ¿Por qué se celebra justo en esta ocasión y qué hay detrás para que sea algo que ya esté llevándose a cabo año con año?
Desde hace ya muchos años se realiza esta fecha conmemorativa, principalmente con marchas del orgullo LGBTQ+. Esto el 28 de cada junio, justamente porque en esa fecha, en 1969, hombres y mujeres trans y trabajadores sexuales pues decidieron enfrentar a las razias que se vivían en Nueva York. Particularmente en un bar que se llama Stonewall, y pues estuvieron 3-4 días ahí luchando para que pues justamente no fueran aprehendidas las personas, porque en esos tiempos ser visible abiertamente como personas gays, lesbianas o trans pues era perseguido y por lo tanto pues era recriminado. Así que desde esa fecha cada mes se celebra el orgullo de ser, el orgullo de estar y el orgullo de vivir. Y se realizan con diferentes actividades. Unas de ellas son las marchas, otras son ferias de salud, otras son posicionamientos políticos ante las autoridades, justamente para poder también cambiar un poco pues las legislaciones de los países en los que pues se tiene visibilidad de la comunidad.
De acuerdo. Utilizas ese término, el de la visibilización, y por supuesto implica dar notoriedad a algo que sucede, pero no solamente eso, sino además con el acto de visibilizar va de la mano el hecho de legitimar todas aquellas consideraciones que hay respecto, aquí hablamos de derechos humanos, a cualquier persona que por ser humano le competan. Y por supuesto me gustaría preguntarte, pensando en este tema del mes del orgullo para la comunidad LGBT y más, ¿qué representa este mes? Cuéntanos.
pues para muchos, muchas y muches es una oportunidad, Carlos, para hacer, para exigir, pero también para resistir ante la sociedad, ¿no? Es una herramienta pública, es una herramienta política, es una herramienta pacífica para poder incidir no solamente en pues el tema de las autoridades, sino también de manera social, porque es la oportunidad para que también se quiten prejuicios, estigmas, discriminaciones que la gente tiene por falta de información en muchas ocasiones, y que bueno, pues esto permite que conozcan una realidad que muchas veces está oculta en la sociedad y que de otra manera no se daría cuenta la gente si no es por la movilización social que pues la percibe, la entiende y por supuesto la reflexiona.
De acuerdo. Jorge, ¿a qué se refieren las siglas LGBT? Lo voy a decir acortado, pero quisiera pedirte que nos clarificaras muy bien cada una de estas. ¿A qué se refieren las siglas cuando hablamos de población LGBT y más? Cuéntanos.
Sí, es un acrónimo que justamente tiene como fin visibilizar. Vamos a escuchar mucho esa palabra cuando hablemos de poblaciones diversas, porque las primeras tres letras hablarían de las orientaciones sexuales que no son heterosexuales, es decir, las personas lesbianas, las personas gay y las personas bisexuales. Las personas lesbianas son aquellas mujeres que aman a otras mujeres. La G es de las personas gays o hombres que aman a otros hombres, y la B es de personas que aman a hombres y mujeres. Una vez que ya tenemos identificadas estas tres letras, las tres primeras letras que hablan de orientaciones, estaríamos hablando de identidades de género, que son tres T's, las que se visibilizan. La primera es de personas travestis, que son personas que por su trabajo o por alguna otra situación se visten del género con el que no se identifican, es decir, podríamos hablar de un Omar Chaparro que de pronto hace pues personajes femeninos, pero eso no implica que tenga una orientación o identidad de género diversa. Y luego existe la otra T, que es para personas transexuales, es decir, va a haber una transición de un sexo a otro, ya sea a través de una cirugía o a través de un cambio de identidad. Y luego están las personas transgénero, son personas que cambian su documentación para poder asumir el género con el que se identifican. En el caso muy particular, en el Estado de México ya existe la posibilidad de hacer este cambio para personas mayores de 18 años. Y luego sigue una condición de salud, lo que antes se denominaba como personas hermafroditas, ahora se les denomina intersexuales, están dentro de la diversidad sexual justamente porque al momento de nacer los padres y los médicos determinan qué sexo y qué género les van a asumir, y luego muchas personas intersexuales al momento de pues ya ser adolescentes no siempre confluyen o aceptan el género o la identidad con la que pues sus padres les asignaron. Y por último están las personas queer, que es la Q, la última, que son personas que su expresión de género, es decir, no es normativa, pueden utilizar tanto características masculinas o femeninas en su vestimenta, manerismo o en sus pronombres, y que bueno, esto también es parte de la diversidad sexual. Y la más, porque justamente pues hay otras orientaciones, hay otras identidades que pues no están ahí, ¿no? Estaremos hablando, por ejemplo, de las personas asexuales, de las personas pansexuales, de las personas género fluido, pero bueno, como no han tenido todavía un reconocimiento legislativo en algún espacio, se le coloca la más para tener, ¿no?, esta parte inclusiva de que no se está olvidando otras disidencias sexuales.
Es importante, por supuesto, asistir a esta explicación para que tomemos en cuenta todos aquellos condicionantes que se están, de alguna manera, viendo representados en este acrónimo y, por supuesto, el hecho de entender algo que tú mencionaste justo con esta serie de pautas, con esta serie de referencias. Hablabas de orientación y de identidad. Y quiero preguntarte, ¿qué entendemos como orientación sexual? Y si esta orientación sexual es una elección o más bien es el resultado de una imposición social.
Sí, la orientación sexual hay que entenderla como esa atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente, del mismo o de ambos, ¿no? Es decir, si a mí me parece de pronto una persona atractiva de mi mismo género, pero no tengo yo la capacidad de enamorarme, entonces pues pasa como un gusto. Pero cuando una persona sí puede enamorarse y aparte tiene prácticas sexuales con una persona de su mismo sexo diferente o de ambos, estaríamos hablando de lo que es justamente la orientación sexual. Y creo que aquí de pronto pues hay mucho ruido sobre cuándo se determina. Hay una encuesta que ya ustedes la pueden descargar de manera digital, se realizó en el 2021, se llama ENDISEC, Encuesta de Diversidad Sexual y de Género. Ahí nos habla de que las personas que se definen con una orientación sexual diversa o con una identidad, pues lo hacen a través de la primera infancia, que tiene que ver de los 0 a los 7 años. Es decir, una persona ya muy joven ya puede saber qué es lo que le atrae y cómo se identifica, es decir, el género con el que le gustaría ser nombrado, nombrada o nombrada. Entonces, esta encuesta, la verdad es que es un documento que pues, tiene fe pública, porque al final del día es una institución quien le genera esta información. Uh-huh. Y pues también es un elemento muy importante a la hora de pensar en políticas públicas, porque es un referente nacional y además pues es escuchar de viva voz a la población sobre estos temas que de pronto, pues si no tenemos mucho conocimiento, pudiéramos generar un prejuicio o un estigma al respecto.
Al parejo, los temas que incluyen a todos.
Sí, esta referencia que nos comentas, Jorge, para quienes hoy nos acompañan en este espacio, es Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, ENDISEC, fue diseñada y aplicada por el INEGI con la información para que la propia población de 15 años y más se reconozca a sí misma o se reconoce a sí misma con orientación sexual y o identidad de género no normativa o no convencional, que es a la que se refiere hoy Jorge. Estamos platicando en la entrega de esta semana de Al Parejo con Jorge Leonardo Espinosa, director de Convivencia Social, Inclusión y No Discriminación del Ayuntamiento de Toluca. Y con él hoy hablamos acerca del mes del orgullo LGBT y más, retos y avances. Y Jorge, ya nos cuentas esto, ¿qué es la orientación sexual? Ahora quisiera pedirte que nos clarifiques qué es la identidad de género, que no es lo mismo, por supuesto, y qué tipos de identidades de género existen.
Sí, Carlos, si me lo permites, pues compartir con tu público. La identidad de género la vamos a entender como esta vivencia interna de una persona sobre el género, es decir, la autodeterminación de con qué género se va a asumir. Fue un tema muy discutido en su momento porque tuvo que haber un mandato de la Suprema Corte, es decir, una jurisprudencia, para que resolviera sobre pues la libertad de las personas de autodeterminarse, es decir, de nombrarse, no solamente en el tema de género, sino también en el nombre. Y esto dio pauta para que pues ya en más de 20 estados de la República pues ya puedan hacer su cambio de identidad, ya sea por pues un cambio, ¿no? Legislativo o a través de un juicio. Entonces, pues esta identidad la vamos a ver. Yo lo explico muchas veces en las escuelas para que sean de manera más entendible. ¿Cómo me miro yo al espejo? Es decir, ¿me miro como hombre, me miro como varón o me miro como mujer o femenina o no binaria? ¿No? Que también de pronto se olvida que las personas no binarias también entran dentro de este espectro de identidades de género, es decir, me identifico como masculino, femenino o como persona no binaria. Y es un tema que de pronto también genera confusiones porque piensan que las personas no binarias todavía no están reconocidas, pero ya el INE, por ejemplo, permite que las credenciales del elector, ya donde decía antes masculino o femenino, ahora se pueda colocar una X y Pachuca, Hidalgo, pues ya tiene su legislación en su Congreso de que se puedan generar estas actas de nacimiento ahora con una X, reconociendo así pues a las personas no binarias.
De acuerdo. Con este ejemplo que has mencionado, el tema de esta identificación, se deriva alguna suerte de discriminación para aquellas que no estuvieran en este rubro. Quisiera yo pedirte, Jorge, que nos platiques, que nos ayudes a visualizar algunas de las formas en que son discriminadas las poblaciones LGBT y más.
Hay varias razones, ¿no? La discriminación hacia las personas diversas se da por su orientación sexual, por su identidad de género o expresión de género, por su condición de salud, pero también por estas prácticas que pues ya están tipificadas, ¿no? A nivel federal, que se denominan ECOSICS. Unas muchas fundamentadas por el tema religioso y otras por la misma familia. Los rubros, bueno, pues hay discriminación tanto en la educación como en el tema laboral, como en el tema político electoral, en temas de justicia también, por supuesto en el deporte. Pensar que todavía el grito homofóbico que se utiliza en los estadios pues tiene una connotación peyorativa para personas homosexuales. ¿no? También está en el tema de los programas de televisión. Ahorita ya es menos frecuente ver estas prácticas discriminatorias, pero se ridiculizaba a las poblaciones diversas en programas de comedia. Y también, bueno, pues la desinformación que se genera ahí, ¿no? Y la parte social. La parte social es, pues, bien sabido que nuestro país tiene prácticas machistas y lo femenino y lo diverso, pues, son de los rubros que son más atacados. Entonces, ahí estamos hablando de esas situaciones, ¿no? Sobre las razones y los rubros que atacan, y son espacios que sí generan un problema en la salud mental de quienes viven esta discriminación, y que muchas de las situaciones que conlleva, los factores que generaría esta discriminación, pues es incluso hasta el suicidio. O sea, por eso es muy importante que nosotros reflexionemos esto, de que estas prácticas pues generan un problema a la población, y que también es un tema de incluso hasta salud pública con el tema de la salud mental.
Por supuesto. Indudablemente hay mucho trabajo que hacer todavía, Jorge, particularmente en una sociedad tan reacia a abrirse como es la sociedad mexicana, una sociedad muy marcada por el machismo, por todos estos atavismos que hoy día siguen permeando. Y sin embargo, me queda claro que ha habido avances hasta hoy, sí, en cuanto al goce y reconocimiento de los derechos de las poblaciones. ¿Cuáles han sido estos avances? Cuéntanos, Jorge.
Pues recientemente ya tenemos matrimonio igualitario para todo el país. Fue una situación que también viene de, pues, una lucha primero jurídica que ya después se pudo reglamentar, y también tenemos avances en el tema de identidad de género, ya lo decíamos hace rato, la tipificación de las ECOSIGS, y últimamente pues en el reconocimiento de infancias y adolescencias trans, pero además también se ha generado pues una parte importante de visibilidad y de recuperación de espacios que antes no estaban destinados para las poblaciones diversas, como lo son ahora las acciones afirmativas, que permiten que las personas de la diversidad sexual puedan contender por un cargo público, y que en este último ejercicio incluso también de la elección de autoridades judiciales, pues pudieron participar muchas personas diversas para ocupar pues un cargo, ya sea de jueces, magistrados o ministros. Y se tiene que trabajar mucho, por supuesto, también en el tema de los retos que hablábamos hace rato. Hay avances, por ejemplo, en educación, hay avances en los libros de texto gratuito, que ya se tocan estos temas. En el caso, por ejemplo, de salud, ahora ya tanto el IMSS como el ISSSTE ya pueden afiliar a sus parejas. En el tema de justicia, bueno, se están trabajando protocolos. Y en el tema de cultura, yo creo que esa es de las partes como más fundamentales, que de pronto no se ven, pero que sí ayudan y abonan a el tema de pues normalizar ciertos conceptos a través de los medios masivos de comunicación, donde ya tienen un cuidado más pues definido para hablar de las personas de la diversidad sexual, quitando contenidos peyorativos, incluso también pues en algunas redes sociales donde no se puede incitar al odio.
Oye, y hablando en términos públicos y pensando en los distintos órdenes de gobierno, ¿cómo se podrían sumar a la lucha por el respeto de las poblaciones LGBT y más?
Tiene que ser un trabajo interinstitucional e interseccional. Es decir, tiene que ser una estrategia apegada a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, ¿no? Internacionales, de los cuales México es parte, para que a la hora de hacer la política pública, pues los consideren. Nosotros hemos visto con pues beneplácito, por ejemplo, el que ahora la población diversa esté en un plan estatal de gobierno, en el caso concreto del Estado de México, pero que además también ya se estén generando pues estas políticas públicas, programas muy específicos, cierto tipo de servicios, cierto tipo de trámites, cierta recuperación de espacios públicos, ciertos refugios como la han hecho la Secretaría de las Mujeres para personas diversas. Entonces, sí se está aterrizando la política pública, pero falta un trabajo mayor coordinado, porque son diferentes las áreas que tendrían que estar trabajando en conjunto para sacar a México de las discriminaciones de poblaciones diversas.
De acuerdo. Oye, y en el tema de los mecanismos con los que actualmente se cuenta para proteger los derechos de estas poblaciones.
Ahora tenemos la oportunidad de la creación de pues coordinaciones, direcciones, departamentos, jefaturas de la diversidad sexual. Ese es uno de los mecanismos que por lo menos aterriza la política pública para la diversidad sexual de manera municipal, pero además también se tienen ya los protocolos de actuación que permiten que no se revictimice a una persona que ha sido víctima del delito, y que pues permiten también que la justicia pueda ser accesible para las personas diversas, y además pues se tienen los instrumentos jurídicos, ¿no? Ya hablábamos nosotros de cambiar la legislación, cambiar los manuales de operación para el tema de programas, ajustar los manuales para las prácticas de los policías, y por supuesto también pues todos los reglamentos y bandos municipales, cambiarlos para que dejen de discriminar a las poblaciones diversas.
De acuerdo. Jorge, finalmente, ¿de qué manera se puede sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir y eliminar el estigma y la discriminación hacia las poblaciones LGTBI más?
La herramienta más eficaz y la que ha movido conciencias a lo largo de la historia en muchos movimientos sociales es la educación, verla como un motor de transformación. En la medida en que la población esté más informada y deje de discriminar a las poblaciones diversas por desconocimiento, ahí vamos a avanzar como país. La verdad es que ya están, las primeras piedras para poder cimentar este trabajo a través de los libros nuevos de texto gratuito, pero además también las instituciones tienen que informar a la sociedad de que discriminar a las personas de la diversidad sexual no solamente es un delito, sino también es una práctica que tenemos que erradicar para hacer un México que apueste por una verdadera inclusión y que además pueda dejar las diferencias de un lado para poder ser una mejor sociedad.
Yo lo he dicho muchas veces en este programa, Jorge, el día que dejemos de hablar de estos temas, que sea justo porque se ha salvado ya esta gran diferencia, esta brecha, esta serie de desconocimientos, y no porque ya resulte innecesario porque nos haya desbordado. Entonces, ojalá que sea el primero de los casos, y te agradezco mucho estos minutos que nos has obsequiado para El Parejo, Jorge. Ojalá que cada vez haya más conciencia respecto a esto, más respeto, por supuesto, que es lo que se busca, la visibilización, el respeto, la consideración, la apertura, la equidad, la igualdad y todas aquellas referencias que permitan que una sociedad sea mucho más plena, más respetuosa y más libre. Así que gracias de verdad por habernos acompañado.
Mil gracias, Carlos, y esperamos que en otra ocasión tengamos más buenas noticias que malas para compartir.
Ojalá que así sea. Escuchamos a Jorge Leonardo Espinosa López, director de Convivencia Social, Inclusión y No Discriminación del Ayuntamiento de Toluca. Con él hemos hablado acerca del mes del orgullo LGBT y más, retos y avances en la emisión de hoy en Al Parejo. No resta sino agradecer la atención que se nos ha brindado y, por supuesto, invitarles a escuchar la siguiente emisión de este programa el viernes de la semana entrante a las 10:30 de la mañana. Soy Carlos Gutiérrez, les deseo que tengan un extraordinario viernes. Hasta pronto.
Esto fue Al Parejo, un programa para hablar de los temas que incluyen a todos. El viernes a las 10:30 llega una nueva oportunidad para pensar en equidad e igualdad de género. Te esperamos.